educación. Sus métodos de enseñanza son innovadores y lo cierto es que están dando muy buenos resultados. Entre otras cosas, en sus clases suena la música de Rosalía como una forma de aproximarse a las pinturas de Goya, pero hay mucho más. Ella es Ana Hernández Revuelta. Imparte clases en el Instituto de Educación Secundaria Julio Verne de Leganés, en Madrid, y no queremos que te pierdas la emoción con la que habla de su profesión.
Buenas noches, Pulpo.
¿Qué significa para ti estar entre las 10 finalistas del llamado Nobel de la Educación?
Bueno, pues para mí es un orgullo haber estado, pertenecer, ¿no?, a esta gran familia que supone el Global Teacher Prize, y sobre todo además, pues también con una gran responsabilidad, porque es la primera vez en la historia que un docente español llega al top 10, ¿no? Esta maravilla de top 10. Pues la verdad es que está siendo fabuloso y me siento pues muy bien. Imagínate mis compañeros, mis alumnos, las familias de mis alumnos, que todos los días hago pues lo que puedo con lo que tengo y de repente, bueno, pues alguien desde fuera te dice, oye, pues, ¿no?, te da una palmadita a la espalda y dice, oye, pues vas por el buen camino, ¿no? Y eso también a nivel profesional pues también es muy necesario, ¿no? Porque como bien decías tú, el reconocimiento todos los días es un trabajo muy complejo, ¿no? Y que a nivel profesional después de estar trabajando 20 años, ¿no?, pues desde fuera te digan, oye, pues lo que tú creías que es lo cotidiano, lo normal, pues se convierte en algo extraordinario, pues la verdad es que es estupendo.
¿Qué momento decidiste presentarte al premio del que estamos hablando hoy en Poniendo las Calles aquí en la COPE? Ese Global Teacher Prize, que suena a orgullo, ¿verdad?
Suena orgullo, vamos, pero orgullo pleno. Pues fíjate, en el mes de julio unas alumnas mías me presentaron al premio a mejor docente de España. Y llegué hasta la semifinal, no llegué a la final. Uh-huh. Y bueno, pues la verdad es que me hizo mucha ilusión que fueran ellos los que me presentaron, ¿no? Y yo había oído hablar siempre del Global Teacher Prize, pero siempre pensé que esto no era como para mí. Me parece que era pues un lugar de super profes, ¿no? Gente que estaba ya profesores a otro nivel. Pero como yo la documentación la tenía preparada prácticamente y a mí me gustó hacerlo además también, porque supuso que también yo reflexionara acerca de mi día a día, ¿no? Que escribiera lo que hago todos los días, qué resultados obtengo, que muchas veces los profes esto no lo hacemos, ¿no? Y bueno, pues enriquecí un poco toda esa documentación, aporté un montón más de datos y pensé, bueno, pues ¿por qué no? Lo voy a presentar, pero sinceramente era más que nada la ilusión pues de formar parte del proceso, ver un poco qué criterios de selección tenían, bueno, pues sentirme formando parte, pero ya te digo que en ningún momento jamás pensé. Y enseguida me escribieron para decirme que querían tener conmigo una videollamada y ya en esa videollamada me dijeron que me iba a sentir muy afortunada porque de 135.000 solicitudes de 129 países nos estaban llamando algunos, solo algunos, con lo cual, bueno, yo ya me sentí, bueno, yo recuerdo que además al terminar esa llamada estaba en casa con mi hija y ya me puse a llorar, ¿no? Y me dijo, ¿pero por qué lloras, mamá? Digo, hombre, hija, porque ya solamente tener la posibilidad de, ¿no?, haber llegado a este filtro, pues es una fantasía, ¿no? Hablar de educación con gente de la otra punta del mundo.
Qué goza, Ana. ¿De qué das clases?
Yo doy clases de dibujo a mis alumnos. Aquí tenemos la ESO y en bachillerato, desde los 12 hasta los 18 años. Y en el proyecto que hago en el centro, pues lo que hago es incluir el dibujo, incluir realmente romper el muro que existe entre las asignaturas y dar clase a 100 alumnos, 7 profesores de secundaria a la vez, simultáneamente, todos juntos. Profes aprendiendo, alumnos aprendiendo y todos aprendiendo juntos, ¿no? Porque la vida no está dividida en asignaturas, sino que todo lo que ocurre a nuestro alrededor es causa y consecuencia de algo. Entonces me parece que los centros educativos es donde los chicos y las chicas aprenden, pero también donde deberíamos seguir aprendiendo los profes, ¿no? Porque esa motivación que pedimos que los chicos tengan, hay que motivar a los alumnos, muy bien, pero ¿y quién nos motiva a nosotros, no?
Qué gozada, Ana. ¿Llevas mucho tiempo en el Instituto de Educación Secundaria Julio Verne de Leganés? Algo está pasando en Leganés. Oigo hablar muy bien de la educación en Leganés. Hay muchas familias, muchos oyentes que se acuestan tarde, que tienen hijos estudiando allí. Y la gente hay como mucha felicidad con lo que están aprendiendo allí.
Sí, la verdad es que bueno, yo de docencia llevo ahora este año, he hecho 21 años y en julio Verne llevo 12. Y yo recuerdo que ya la primera vez que llegué aquí, que fue en el año 2007 y vine como interina, yo noté que aquí se respiraba otra cosa. Y siempre pensé, cuando apruebe la oposición, que fue justo ese año, ¿no?, el año 2007-2008, cuando apruebe la oposición, mi lugar está en el Julio Verne, ¿no? Y un par de años ya conseguí llegar aquí y ya quedarme, ¿no? Porque yo necesitaba echar raíces. Yo no vivo en Leganés, pero siento que Leganés es mi casa, ¿no? Entonces siempre me involucré mucho con los chicos y las chicas del barrio, ¿no?, con sus familias. Yo aquí me siento cómoda y es donde yo realmente me quería quedar, ¿no? Por tanto, esa es mi idea, quedarme aquí, echar raíz y bueno, y lo bonito que es, pues que alumnos y alumnas, ¿no?, y muchas familias después del premio, ¿no?, de esta nominación, pues me llaman, me escriben, no te dicen cosas como gracias a aquello que me dijiste cuando tenía yo 13 años, fíjate. Si no hubiera sido por aquel consejo, y también piensas, jolín, qué rabia, si me llegase por esto, jamás hubiera sabido que marqué esa, ¿no? Que fíjate. Esa huella, ¿no? En este. Y bueno, pues es estupendo, ahora vienen a verme, y con 30 años que tiene, profe, te voy a enseñar mi bebé, o me he casado, bueno, profe, tiene un año viviendo. Y entonces, y eso, ese es el Nobel, de verdad, ese es el Nobel. Claro. Ese es el Nobel que me llevo yo todos los días. Sí.
Estás emocionada, Ana, te lo noto, ¿eh?
Es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo siento, o sea, yo vivo la vida así, entiendo, y la educación la vivo así. Y cuando todos los días veo a todos mis alumnos y mis alumnas aprendiendo, progresando, que terminan sus estudios, uno le va mejor, otro le va peor, bueno, pero yo tengo que luchar porque tengan el mejor de los futuros posibles, que es para lo que yo estoy comprometida y para lo que realmente para lo que yo trabajo, ¿no? Que es pues un futuro mejor, ¿no? Un futuro mejor y un futuro mejor para todos esos alumnos que muchas veces pues parece que lo tienen complicado. Muchas veces no tiene por qué ser un tema económico, político, social. Hay veces que también son adolescentes y hay veces que se cruzan cosas, amistades un poco complejas, situaciones emocionales. Bueno, pues se cruzan cosillas y yo estoy aquí para que las familias vean que entre ellos y nosotros estamos por lo mismo, ¿no? Y es que los chavales pues tengan pues el mejor de los futuros, ¿no? Que yo creo que realmente es el objetivo, ¿no?
¿Algún día tú pensaste cuando eras jovencita que ibas a acabar siendo profesora y encima ya muy reconocida? Estás ahora mismo en un programa de radio que te está escuchando toda España, que tenemos un montón de audiencia y tu historia nos ha cautivado, ¿no? Nos ha sorprendido y nos ha llenado de orgullo, ¿no? ¿Tú algún día pensaste que ibas a conseguir esto?
Muchas gracias. Pues ¿sabes lo que pasa? Que además yo nunca quise dedicarme al mundo de la enseñanza. Bueno. Es que además esto fue como una carambola. Sí, yo soy doctora en Bellas Artes, yo estaba en la universidad y ya hacía mis pinitos con mis exposiciones nacionales, internacionales, yo hago fotografía. Yo ya empezaba a hacer mis cositas, pero una compañera de la universidad me dijo, oye, me voy a acercar un día a hacer las oposiciones de dibujo porque no veo muy claro mi futuro. Y yo recuerdo que la dije, joder, ¿verdad? Si tengo que dedicarme yo a la docencia, tendré que hacerlo, pero voy a dejarlo como última opción. Hay otras cosas que me parecía que era como lo residual, lo de, bueno, ya si no queda otra, ¿no? Y bueno, pero al final cedí, la acompañé, no aprobé la oposición, por supuesto, pero sí que tuve una nota que me permitió hacer una sustitución y me llamaron un mes de enero, hacía justo 21 años, y me dijeron, tienes que ir a hacer a cubrir una baja de 15 días al Instituto de Móstoles. Y yo llegué allí con más miedo que vergüenza y digo, Dios mío, ¿qué hago yo aquí? Y con un pesar de verdad, Ana, que vas a acabar así. Jolín, y no llevaba más que un par de horas o tres allí, cuando yo recuerdo que salí y pensé, es aquí donde yo me quiero, aquí es donde yo realmente quiero estar. Fue como un flechazo, lo sentí como un flechazo, una cosa como muy impactante en mi vida, y dije, ah, por ello, bueno, y eso es el camino, y ahora ver que efectivamente, bueno, pues imagínate mi familia, ¿no? Un barrio, toda la vida yo me crié en un barrio, en el barrio Villaverde, un barrio obrero, de aquí de Madrid, sigo viviendo allí, efectivamente, ¿no? Mis padres, la primera generación, ¿no? De hijos universitarios, con tanto esfuerzo, mis compañeros de COU, del antiguo COU, pues todos querían ser abogados, arquitectos, y yo me acuerdo que yo decía a mi tutora de COU, yo quiero hacer Bellas Artes, pero Ana, tú con lo preparada que estás y con lo lista que eres, ¿cómo vas a acabar haciendo eso? Mujer, haz una cosa más seria, ¿no? Siempre tuve esa mochila para la de con eso no llegarás a ningún sitio. Y fíjate al final, como en la vida, yo creo que realmente lo que importa es que te dediques a lo que te gusta y a lo que te llena. Y en eso lo harás lo mejor y serás el mejor, ¿no? Es decir, da igual a lo que te dediques, todos somos necesarios, ¿no? Entonces, si lo haces convencido de lo que estás haciendo y lo haces con pasión, pues bueno, y claro, y lógicamente ya este reconocimiento sí que ya me parece que es. Bueno, todavía he venido de Dubái hace una semana de la entrega de premios y todo, y hay veces que te reconozco que todavía las lagrimillas, porque me parece que he vivido un sueño, ¿eh? De verdad que ha sido maravilloso.
Hay que recordar a toda la audiencia, a todos los ponedores de calles, a todos los currantes, a los estudiantes, a la gente que ahora ya va cogiendo el sueño, otros están escuchándonos porque están trabajando durante la madrugada. Hay mucha gente de Leganés que nos escucha, te lo tengo que decir, Ana, porque es emocionante, ¿no? Te lo digo porque yo conozco muy bien Leganés y tenemos mucha audiencia por allí. Pero yo quiero contarle a toda la audiencia que tú también eres la jefa de estudios del Instituto Julio Verne de la localidad madrileña de Leganés, que hace ya unos cuantos años impulsaste, bueno, pues un proyecto que era muy innovador en su momento, que era, por ejemplo, que eliminaste las barreras entre asignaturas y abriste las clases a las familias, y eso tuvo mucha trascendencia. Quiero, por favor, que me cuentes más detalles de ese proyecto, porque cuando nos hemos enterado aquí en todo el equipo de Poniendo las Calles, dijimos, joder, es que estas cosas molan mucho.
Claro, es que sabes lo malo que ocurre, que si realmente eres coherente con esa forma de entender el mundo en el que todo, la historia, el arte, la ciencia, todo es causa y consecuencia de algo, y por tanto aprender el siglo XVIII o el siglo XIX, la ilustración desde el punto de vista de todas las materias, ¿no? A nivel de historia, la historia marca un poco el eje y vamos aportando desde cada disciplina qué estaba ocurriendo en esa disciplina en ese momento. O sea, ¿por qué el modernismo en pintura? ¿Por qué el modernismo en música? ¿No? Es decir, todo eso, si estás rompiendo los límites, también tienes que poder, y estás hablando, ¿no?, de esa posibilidad de abrir el conocimiento, también tienes que abrir las puertas de las aulas. Es decir, porque el conocimiento no se puede quedar relegado a unas paredes, ¿no?, a cuatro paredes con una puerta cerrada. Y es verdad que cuando el COVID tuvimos la suerte de poder, durante un tiempo, estuvimos trabajando con las puertas abiertas y era maravilloso pasear por esos pasillos en los que se escuchaba compañeros hablando en francés, hablando de Clara Campoamor. Es decir, qué maravilla poder trabajar con la puerta abierta. Pero el COVID terminó y se volvieron a cerrar. Y yo sí que tuve ahí un ejercicio potente de decir, no, dejemos las puertas abiertas, porque no hay nada oculto, no hay nada extraño aquí dentro. Es conocimiento. Entonces, en los alumnos están completamente acostumbrados a que entren las familias, que entren a ver cómo trabajamos, a las personas de la administración. Si no en un momento de valentía no te atreves a hacer algo así, parece que tienes en la cabeza que hay muchas cosas que no se pueden tocar. Bueno, y si se tocan, pues ya veremos qué pasa, ¿no? Tampoco. Y ves, te das cuenta. O sea, realmente, si el objetivo es que mis alumnos titulen y salgan mejor preparados, yo voy a mover Roma con Santiago. Oye, ¿qué ocurre si toco esto? ¿Y qué ocurre si el horario lo modifico? Y que te van asesorando, que para eso están, y desde luego nos están ayudando mucho. Entonces, bueno.
¡Buah! ¿Qué pasada? Los resultados que dio ese proyecto educativo que tú impulsaste, creo que fueron fantásticos, ¿no?
Claro, es que este es el noveno año que tenemos puesto en marcha este proyecto. Entonces, ahora mismo estamos a un 99% de promoción de chicos de cuarto de la ESO. Es que además era en el que surgió esto, una vez más, como anécdota en mi vida, que me ha ocurrido una cosa así, como de repente, como cuando entré al centro por primera vez, un año estaba yo explicando a mis alumnos las pinturas negras de Goya, y recuerdo que se quedaron callados en clase, y en el aula de al lado mi compañera de historia les explicaba pues cómo se estaba construyendo en aquel momento el edificio que luego fue el Museo del Prado, ¿no? Y al sonar el timbre salí y le dije, jolín, no me lo puedo creer. Estoy hablando del Museo del Prado en este aula, yo de Goya en esta, porque no el próximo día te metes en mi clase y vemos lo que podemos hacer juntos. A lo mejor los chicos, no sé, a lo mejor lo explicamos mejor y los chicos lo entienden mejor. Y ya ese día surgieron cosas, ese día pasaron cosas. Pero era un mes de octubre, noviembre, los horarios estaban hechos, es decir, pero poco a poco los profesores, venga, pues esa hora tengo una hora libre, me subo yo y les hablo de Rubén Darío. Venga, el profesor de Educación Física, me subo yo en un momento y les hablo de los Juegos Olímpicos y de los Juegos Olímpicos de Ámsterdam. Y la primera vez que participó la mujer en los Juegos Olímpicos, que también es bueno que lo sepan, porque si no, ¿tú cuentas así? ¿En qué aula cuentas esto? ¿En qué asignatura cuentas que no siempre se ha podido participar? Es más, que todavía las mujeres no pueden participar en todas las modalidades de los Juegos Olímpicos. Esto tienen que saberlo. Es decir, entonces empezamos. Y ya ese año, nos dimos cuenta en junio, ostras, no fue una varita mágica, no fue maravilloso el resultado, pero sí que nos dimos cuenta que fue suficientemente bueno como para decir, si esto mejora, independientemente del punto de partida, porque mejoraba a todo, mejoraba al que iba mal, pero al que iba bien, ahora iba muy bien, que también es importantísimo. Con lo cual dijimos, bueno, pues vamos a empezar a trabajar así, no solamente como un recurso cuando las cosas van mal, sino como un recurso para ir todavía mejor. Y desde entonces, bueno, la cosa ha ido creciendo. Ya. Han ocurrido cosas, por ejemplo, como beneficios colaterales. La convivencia de repente mejoró muchísimo y no entendíamos por qué. Y preguntamos a ellos, oye, ¿por qué ahora os lleváis mejor? Y nos dijeron que ahora su sentimiento de pertenencia al centro es mayor, que ahora como tienen que trabajar como todos los alumnos de los otros grupos, como no se conocían de antes, porque a lo mejor no han coincidido nunca en un grupo, ahora se conocen porque tienen que trabajar juntos, con lo cual se conocen en otras facetas. No como el amigo de, sino ahora de repente, pues esta chica o este chico tiene una capacidad de trabajar en equipo enorme o habla muy bien en público, es decir, y ahora los grupos de cuarto son como muy compactos, se quieren mucho, tienen, y eso ha hecho que bajara mucho los partes, ¿no?, de incidencia en la convivencia, y eso no contábamos con ello, pero fue como un beneficio colateral. Pues esas cosas que te sorprenden de los alumnos cuando eres profe, que haces algo y no sabes muy bien qué repercusión va a tener y de repente la sorpresa es que hay algo que funciona y no contabas tú con eso, ¿no?
Desde luego que sí. Ana Hernández Revuelta, que da clases en el Instituto de Educación Secundaria Julio Verne, en la localidad madrileña de Leganés, y ha sido un placer conocerte y charlar contigo en este momento en el que hemos puesto un poquito de calles de esta jornada. Te deseo lo mejor, Ana, y sobre todo que sigas disfrutando y haciendo disfrutar. De verdad, te lo digo en serio, Ana.
Ese es el premio. Muchísimas gracias. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime. Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie.
Poniendo las calles.